Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola de nuevo amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas, estamos aquí de nuevo, los de Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un jueves 26 de abril de 2018 y tenemos muchísimas cosas en el menú hasta las 4 de la tarde, así que vente, estate aquí con nosotros, ten la radio a mano, ten el móvil o donde lo escuches, porque ya sabes que nos escuchas en la onda media, en el 1134, pero también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. En todos esos sitios estamos ahí para que nos escuches. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar por supuesto de Unionistas y del Salmantino Udese, el Salmantino que tiene un partidazo este fin de semana en el Mántico a partir de las 6 de la tarde contra la Arandina y nos vamos a ir hasta Aranda a ver cómo respira por allí la Arandina, porque es un partido fundamental para los dos, para la Arandina y para el Salmantino Udese. Y vamos a hablar también del tema de las marcas, de la Udese. Vamos a hablar con Manu García Sánchez, que nos va a visitar aquí en los estudios de Deportes COPE Salamanca, por supuesto también del primer partido de la final entre Salamanca y Girona. En esta ligadía juegan a las 9 en el pabellón de Bisburgo los dos, ese primer partido de la final. Y tenemos muchas cosas, ya te digo, en el menú hasta las 4 de la tarde. Deportes COPE Salamanca con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 32 minutos. Ahora mismo estamos en directo en Deportes COPE Salamanca y vamos a arrancar el programa de hoy hablando del conflicto entre Unionistas y la administración concursal por las marcas de la Unión Deportiva Salamanca. Es un tema que está de actualidad después del pago que ha efectuado Manuel Lobato, esos 152.000 euros que descubríamos aquí el viernes en Deportes COPE Salamanca, esos 152.000 euros, repito, insisto, de Manuel Lobato por la herencia de la Udese. Muchos os preguntáis si después de este pago, después de que el Salmantino se haga con todo lo que fue de la Udese, el registro de Unionistas en la UIPO, en Europa, puede torcer esos planes del Salmantino de volver a llamarse Unión Deportiva Salamanca y todo lo que eso conlleva. Los de Unionistas, evidentemente, esperan que sí, que el Salmantino no se salga con la suya, y los del Salmantino pues esperan que todo transcurra como parece que está transcurriendo hasta el momento. Bueno, pues para aclarar todo este lío, tenemos al teléfono, tenemos en directo, en Deportes COPE Salamanca, al abogado de la administración concursal, que está defendiendo los intereses de la Unión en todo esto y que es experto en marcas. Jorge García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo último que sabemos, Jorge, de vuestra pelea con Unionistas que hablábamos ahora por las marcas, es que el pasado 28 de septiembre la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea le dio la razón a Unionistas en torno a la caducidad de las marcas de la Unión. O sea, Unionistas defiende que la marca de la UDS junto al escudo ha caducado porque han pasado 5 años sin que se hayan usado de manera conjunta. Esto ha extrañado a muchos porque la Unión desaparece en junio de 2013 y dices, coño, ¿cómo esta sentencia que se produce en 2017 dice que ha caducado después de 4 años y no 5? Pero bueno, a lo que vamos. ¿Cómo está ahora mismo el tema y cuáles son los siguientes pasos, Jorge?
Bueno, a ver, yo creo que es importante primero puntualizar, ¿no? Realmente la UIPO lo que emite es una resolución en la que rechaza la oposición presentada frente a la solicitud de marca, una marca puramente denominativa, que es Unión Deportiva Salamanca, es decir, el nombre del equipo de fútbol, ¿no? Y puntualizo porque exactamente la UIPO no nos está diciendo, en definitiva, que las marcas hayan caducado, ni mucho menos. Eso solamente lo puede decir un tribunal español, puesto que son marcas españolas. Es decir, el conglomerado de marcas que tiene registrada la Unión Deportiva Salamanca son marcas españolas y solamente la acción de nulidad puede plantearse en los tribunales, perdón, de nulidad de caducidad de marcas por falta de uso, se puede plantear solamente en tribunales españoles y solamente un tribunal español decidirá concretamente, puede decidir en definitiva si esas marcas se entiende que no han sido utilizadas de manera efectiva en un plazo de 5 años de forma ininterrumpida.
Vale. Bien,
puntualizo esto porque realmente la UIPO en definitiva no es que haya dicho que las marcas estén caducadas, ni mucho menos. Simplemente lo que hace la UIPO es resolver, frente a la oposición que nosotros presentamos, rechazar la oposición en base a que no se ha acreditado el uso en la forma o en los términos que la UIPO, en esta primera instancia, entiendo, considera en aplicación del reglamento de marca europea.
Claro, es que la UIPO lo que ha dicho es que vosotros no habéis podido demostrar, ¿no, Jorge? Corrígeme si no es así, que no habéis podido demostrar que la marca y el escudo de la UDS se han utilizado en los últimos 5 años.
Bien, que no se ha podido demostrar, según el criterio de esta primera instancia de la UIPO, que la autorización se haya realizado con respecto a la gama de productos y servicios registrados por las marcas nacionales españolas, tal como se encuentra registrada la marca, es decir, logotipo y denominación, nombre del equipo, en definitiva, denominación Unión Deportiva Salamanca en conjunto con el escudo.
Vale, eso claro. ¿Y ahora cómo está el tema?
Bueno, y el tema, frente a esa resolución, de la cual lógicamente respetamos, pero que rechazamos en el sentido en el que no estamos de acuerdo con ella, por eso presentamos recurso, pues se presentó dentro de los plazos correspondientes el recurso de apelación frente a esa resolución. Es decir, estamos ahora mismo ante la sala de recursos de la UIPO que resuelve las resoluciones de primera instancia de dicho organismo.
¿Y la próxima resolución, que entiendo que va a dictar la UIPO, es ya firme o en caso de que no os dieran la razón todavía podríais seguir recurriendo?
Todavía existe la posibilidad de que cualquiera de las dos partes, es decir, en este caso el solicitante o nosotros como oponentes, pueda instar concretamente otro recurso frente al Tribunal Europeo. Es decir, las resoluciones de la Sala de Recursos son también recurribles, evidentemente.
O sea, que después de esto, esta próxima resolución, que todavía no sabemos, de la UIPO, que no sé si sabemos fecha o se puede saber estimación, Jorge, de esto.
No, en principio recibimos hace apenas unos días concretamente la respuesta del solicitante de la marca, y en este caso de la parte apelada, que es Unionista, y hemos presentado nosotros un escrito solicitando concretamente el derecho de réplica, en definitiva, porque bueno, entendemos que hay algunos de los aspectos en los que es interesante profundizar un poquito más, y entonces, bueno, pues el reglamento de marca europea y la normativa que lo desarrolla, pues permite la posibilidad de solicitar un derecho de réplica, el cual hemos solicitado a la sala de recursos, pues cuando te digo, creo que hace un par de días, tres días.
Vamos, que ahora le toca a la UIPO dictar una resolución. Después vendría el Tribunal Europeo y ahí ya se acaba el tema.
Y ahí podemos decir que se acabaría el tema.
¿Y cuánto se podría alargar esto, Jorge? ¿Tres, cuatro, cinco años? No sé.
Pues a ver, yo creo que hablar de tiempo es difícil. Yo creo que la resolución concretamente de la UIPO, yo estimo que puede tardar aproximadamente unos meses, no te sabría decir, pero bueno, seguramente tengamos resolución dentro de este mismo año, seguramente. Y bueno, y veremos, en definitiva, es lo que resuelve, ¿no? Es decir, que a partir de ahí luego es recurrible, pues sí, nos hemos tirado a lo mejor en plazos o en tiempos, pues otro año más o un año y algo, vamos, un año y pico más, ¿no? Pone a lo sumo dos años. No creo que llegue a más en lo que es concretamente esta vía, podría decir, esta vía europea.
Y en el peor de los casos para vosotros, que esta resolución de la UIPO no sea favorable, tampoco la del Tribunal Europeo, ¿qué pasaría?
Yo creo que nos vamos muy lejos, ¿no? Pero bueno, a ver, en principio nosotros pensamos, lógicamente, que tenemos una defensa bien estructurada. Lógicamente, la resolución siempre tiene última instancia los organismos que resuelven, y en su caso los tribunales. Y podría decir que, bueno, que incluso en el peor de los casos, podría decir que la resolución, en definitiva, de lo que trata o trataría es concretamente si las marcas que nosotros estamos utilizando concretamente para la oposición al registro de esta solicitud de marca, desde lo que se considera una oposición, es decir, una oposición dentro de un procedimiento de solicitud de marca, si se rechazara concretamente finalmente la posibilidad de utilizar estas marcas para la oposición, queda una vía, nos abre una vía que en el fondo también estamos, vamos a decir así, deseando, que es poder ejercitar la nulidad de esa misma marca, ¿de acuerdo? Pero por otros motivos. Es decir, ¿cuáles son esos motivos en definitiva? Primero, acción de nulidad por mala fe, es decir, consideramos que más allá del conflicto del debate, vamos a decirlo así, más allá del debate propiamente de la marca que se solicita con respecto a las marcas anteriores y concretamente la acreditación de uso de estas marcas anteriores, si se realiza con el escudo, sin el escudo, si el uso efectivo se tiene que considerar como un uso, vamos a decirlo, global entre los elementos que conforman la marca o puede realizarse de forma, vamos a decirlo, independiente aunque integrada dentro de unos ciertos contextos, que es lo que nosotros defendemos. Bien, más allá de ese debate, que es el debate en el que estamos en esta línea europea, nosotros existe un debate de fondo que para nosotros es mucho más interesante, más importante también. Primero decir que para nosotros es quizá una de las claves concretamente de todo este conflicto, que es la nulidad radical, entendemos que existe una nulidad radical en los registros que ha realizado el usuario. Es decir, y que no tiene nada que ver con el uso, ni con el uso efectivo, ni con la caducidad por falta de uso, ni nada por el estilo. Tiene que ver concretamente con una cuestión que es la intencionalidad del registro.
La mala fe de la que hablas.
La mala fe, exactamente, nosotros entendemos que los registros que ha realizado Unionistas son registros realizados de mala fe. Es decir, hay una intención, ¿no?
Y cuando dices mala fe, ¿por qué mala fe?
Porque nosotros consideramos que existe una estrategia intencionada, en primer lugar, para boicotear concretamente el traspaso de las marcas, como cualquier derecho de propiedad, dentro de lo que es un procedimiento concursal con una posterior subasta. Es decir, hay una serie de lotes de unos bienes, entre ellos están los derechos de propiedad, vamos a decirlo, de propiedad material, uh-huh. Y hay un lote con una serie de propiedad de bienes inmateriales. Estos bienes inmateriales se conforman concretamente con marcas, himnos, escudos, emblemas, derechos de propiedad intelectual también, es decir, los que puedan concretamente corresponderse, como por ejemplo el escudo, ¿de acuerdo? Y ese lote que es, ya digo, que conforma un grupo de derechos de una propiedad inmaterial, pues entonces se transfieren dentro del seno de un procedimiento judicial, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros entendemos que Unionistas, conocedores concretamente de ese procedimiento judicial, de la situación, y vamos a decir así, del interés que puede tener un tercero, sea salmantino, sea quien sea, es decir, sea el adjudicatario, nos da igual en ese sentido.
Sí, en este caso es salmantino, sí.
Que conociendo concretamente ese procedimiento judicial, toman la decisión, es más, incluso interesándose por él, toman la decisión de irse a la vía puramente registral para después utilizar concretamente esos registros y boicotear concretamente el uso por el legítimo adjudicatario vía judicial.
Sí, pero al principio podíamos pensar en eso, y es verdad lo de la mala fe en ese sentido, yo también lo comparto, pero luego en la asamblea han votado los socios de Unionistas poder utilizar tanto el escudo como la marca de la Unión Deportiva Salamanca en sus camisetas. No sé si eso cambia en algo en el asunto.
Para mí no cambia nada más que, para decir, bueno, vamos a decirlo así, como para mí es simplemente una estrategia más de aparentar algo que evidentemente en el momento en el que se solicitó el registro la intención era la que era, que claramente en fechas previas, bastante previas de hecho a ese comunicado,
que no lo utilizara Salmantino, sí.
Primero, exactamente, digo el salmantino.
Sí, sí, pero en este caso es el salmantino, para que nos entendamos.
Exactamente, pero bueno, que me refiero que prefiero hablar incluso en términos, vamos a decirlo, de sin ponerle el nombre a quién fuera el adjudicatario. Uh-huh. Es decir, me da igual que la adjudicatario fuera quien fuera. La cuestión es que se conocía la existencia de un procedimiento judicial en el que iba a acabar en una adjudicación unos lotes valorados, ya sea, en una cantidad económica la que fuera, y entonces, bueno, pues cuando hay un interés en ello, deciden ir por otra vía, que es la vía de eludir concretamente el proceso legal. Simplemente es eso. Claro, la gente puede pensar que acudir a un registro y realizar un trámite de registro puede ser algo, vamos a decirlo así, como legítimo, pero no es cierto. Es decir, la estructura de la normativa en materia de marcas, tanto el Reglamento Europeo de Marcas como la Ley Española de Marcas, establece ya un articulado concretamente para solicitar la nulidad de aquellos registros que se han hecho de mala fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando una ley habla concretamente de la posibilidad de ejercitar acciones de nulidad en base a la mala fe, y un reglamento europeo habla igualmente de la posibilidad de acudir en el ejercicio de una acción de nulidad por registro de mala fe, quiere decir que asume que existen registros que se hacen de mala fe. Es decir, claro, la ley asume que hay personas, hay titulares de derechos registrales, que bajo la apariencia registral, su intención en el momento en el que presentaron la solicitud de registro lo hicieron de mala fe.
Sí, como si yo llego ahora a registrar la Coca-Cola en la WIPO, ¿no?, por ejemplo.
Bueno, podríamos decir, o sea,
por poner un ejemplo, para que la gente nos entienda.
Tendríamos que ver los matices, pero bueno, un elemento importante a tener en cuenta es el conocimiento de unas marcas anteriores, lógicamente, claro, la situación de concursal que existe, la situación también del interés, vamos a decirlo así, que puede tener cualquier tercero dentro de lo que es acudir a una subasta, sea del bien que sea, y por decir, pues, bajo ese conocimiento, incluso el interés que se muestra por ello, es decir, el anterior administrador concursal reconoce que gente de Unionistas, fundadores de Unionistas, fueron a su despacho a interesarse concretamente por los registros. Es más, existen concretamente alocuciones de radio en la que alguna de esas personas dijo en la radio públicamente y abiertamente que estaba que fueron a ver qué marcas eran las que tenía concretamente registradas en la Unión Deportiva Salamanca, y entonces, frente a lo que vieron, tomaron la decisión de ir vía registro. Bien, pues esa vía del registro es todo lo contrario a lo que pueda parecer legítimo.
O sea, ese registro paralelo de unionistas, Jorge, ¿no tiene la misma validez que las marcas del salmantino o tiene la misma validez?
Bueno, la consideración que nosotros, vamos a decir, el departamento jurídico que estamos valorando concretamente todas estas acciones, en las que llevamos ya tiempo trabajando, nuestra valoración jurídica es que no podemos hablar de una propiedad legítima. Yo me debería decir eso.
Vale. O sea, Unionistas no tiene una propiedad legítima por registrar esas marcas o ese escudo, porque el escudo lo tienen registrado en España también, por ejemplo. O sea, eso no es legítimo desde vuestro punto de vista.
Nosotros entendemos que no es una propiedad legítima. Nosotros entendemos que es una titularidad registral. Perfecto. Bueno, la titularidad registral es legítima en sí misma. Lo que he comentado antes que no. Es decir, he comentado antes que por el hecho de que alguien tenga un registro no quiere decir que sea legítimo propietario del derecho que ha registrado, ni muchísimo menos. Las leyes, vuelvo a repetir, la ley española de marcas, el reglamento europeo de marcas, establece concretamente la posibilidad de que registros que se han realizado y que se encuentran registrados puedan ejercitarse las acciones de nulidad, lo que quiere decir que no todo registro existe una propiedad legítima.
Claro,
entonces nosotros entendemos que Unionistas no es un propietario legítimo.
Lo que nosotros entendemos es que Unionistas tiene un registro, vosotros entendéis que ese registro no es legítimo, y os dicen que sí, pero para vosotros no es legítimo, lo que yo decía, ¿no? Para que nos entendamos. Si yo registro la Coca-Cola, pues igual viene la Coca-Cola y me dice, oye, que te declaro la nulidad y me quedo sin marca. Un poco por ahí van los tiros, Jorge. ¿No?
Sí, perfectamente. De hecho, vamos a ver, hace ya unos pocos años se superó desde el punto de vista de la jurisprudencia europea, también aquí en España ya, que el hecho de que exista un registro marcario posterior frente a unas marcas anteriormente registradas no quiere decir que incluso las marcas posteriores puedan suponer una infracción de los registros de los derechos anteriores. Es decir, el hecho de que haya una marca posterior idéntica o muy similar con respecto a una marca anterior, idéntica o muy similar a esta posterior, no quiere decir que el hecho de que esté registrada pueda eludir la posibilidad de que se pueda acreditar la existencia de una infracción.
Eso queda claro. Yo creo que eso queda claro, Jorge. Otra pregunta ya para ir cerrando. En octubre denuncia Unionistas a la administración concursal o al salmantino, no lo sé, por el tema de utilizar el escudo y la marca de la Unión Deportiva Salamanca en el partido contra el Ávila. ¿Es esto cierto? ¿Tenéis constancia de esto? ¿Y en qué puede influir esto?
Bueno, a ver, concretamente hace ya bastantes meses. En el último trimestre, creo recordar, concretamente del 2017, Unionistas envió concretamente un requerimiento extrajudicial al salmantino, ¿no? Y frente a una serie de comunicaciones realizadas concretamente en medios de comunicación y la posibilidad en el que se anunciaba concretamente por el salmantino su intención de utilizar los escudos, el escudo concretamente de la UDS, las marcas en definitiva de la UDS, pues bueno, se les requería concretamente a se les advertía que eso podría ser una infracción de las marcas de ellos. Concretamente, bueno, volvemos a lo mismo. Nosotros entendemos que para que realmente pueda existir una infracción tiene que ser un propietario legítimo. Entendemos que no lo es, con lo cual entendemos que es una infracción. Pero además hay una cuestión que yo creo que es más relevante, y es que el salmantino estaba previamente autorizado a utilizar las marcas concretamente de la Unión Deportiva Salamanca por la propia titular, que es la Unión Deportiva Salamanca, o que era la Unión Deportiva Salamanca, titular registral concretamente de esas marcas, con lo cual, pues, ¿qué problema va a haber?
No hay problema.
Con la utilización de algo que es legítimo, porque ahí sí estamos hablando de una propiedad legítima.
Porque el salmantino, que es el propietario legítimo, como tú dices, al fin y al cabo lo que hace es utilizar las marcas que tiene y que tenía un auto de adjudicación, como hemos dicho aquí varias veces, y que el pasado viernes ha cerrado el pago. Esa es la historia, ¿no?
Sí. Podríamos decir que, para puntualizar un poquito más, podríamos decir que, bueno, existía un auto de autorización para la adjudicación.
Eso es.
Y existía entre las partes un acuerdo de autorizaciones del uso. ¿De acuerdo? Porque esta es la clave. Es decir, ¿Existía propiamente el traspaso en el sentido estricto? Todavía no, porque el traspaso, hasta que no se formaliza con la venta propiamente dicha, el pago de las cantidades, etcétera, pues bueno, podríamos decir que se ha perfeccionado lo que se había anunciado, ¿no? Perfecto, se ha perfeccionado hace unos días.
Perfecto.
Ahora bien, ¿la utilización previa es posible? ¿Por qué no? Si te lo está autorizando su legítimo titular.
Perfecto. Pues yo creo que queda claro, porque además ya lo hemos contado aquí varias veces todo este asunto, y yo creo que lo que nos aporta Jorge también es un poco de luz a todo esto. El salmantino es el propietario legítimo de la herencia de la UDS, y ese registro paralelo de unionistas pues tendrá que verse en los tribunales. Lo que no parece es que todo este tema vaya a afectar al salmantino. El salmantino puede utilizar toda la herencia de la UDS, podrá llamarse Unión Deportiva Salamanca si quiere, utilizar su escudo, su marca, y paralelamente a todo eso, pues Unionistas ahí está, con la administración concursal y con todo lo que nos acaba de contar Jorge García. Jorge, muchas gracias por estar en la COPE y un saludo.
Muchísimas gracias.
Nos hubiera gustado también hablar con Roberto Pescador, con el asesor judicial de Unionistas, para que planteara la otra versión, pero como hemos hecho siempre aquí, que ha habido novedades sobre este tema, pero ya digo que como Unionistas nos tiene vetados, pues nada, así que así queda el asunto. Varios me decían estos días, por cierto, sobre lo del veto, que es curioso que un club democrático como Unionistas, en el que el poder lo tienen sus socios en teoría, no haya votado en asamblea una decisión tan importante como es vetar a un medio de comunicación. O sea, parece que medio puñado de directivos han pulsado el botón y han dicho, a estos los veto. Bueno, pues esos señores son los que mandan. Esos. Esos son los que toman las decisiones. Y el resto, caretas, posturas y milongas. Y otro ejemplo es esto. En tribunales, con el club al que homenajean. Es terrible. 15 horas y 52 minutos, hay más. Low, low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
En lo deportivo, Salmantino y Unionistas han entrenado hoy de cara a la jornada 36. Solo le faltan 3 al Salmantino y 4 a Unionistas, contando en el partido aplazado que tienen el martes en campo del Becerril. Este sábado, insisto, jornada 35, Burgos Promesas Unionistas y el partido de la jornada. Bueno, hay 2 partidazos esta jornada. Uno, el Astorga Tordesillas, que es tercero contra quinto. Tercero Astorga, quinto Tordesillas. Va a ser en la Eragudina a las 5:30 del sábado ese partido. Por cierto, que ayer el Astorga empató a 1 en Soria, resultado importante con el Numancia B, por eso se vuelve a poner tercero, con un punto más que el Salmantino. El otro partido de esta jornada 35, insistimos, el que se va a jugar el sábado a las 6 de la tarde en el Helmántico, Salmantino UDS Arandina, cuarto contra sexto. El club ha anunciado hoy que cada abonado puede llevar a un acompañante gratis, o sea, cada abonado, ya lo ha hecho más veces el Salmantino, podrá llevar cada abonado un acompañante de forma gratuita. En juego la temporada para el Salmantino, sin duda, les vale el empate para depender de sí mismos en los 2 partidos que quedan para entrar en playoff, pero cuidado porque viene la Arandina. Y la Arandina, ojo, 11 victorias seguidas y sin encajar un solo gol en esos 11 partidos. A las 6 de la tarde, insisto, ese partido en el Helmántico, partidazo, Salmantino UDS Arandina. Hasta aquí el fútbol, escaparates y baloncesto.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Y vamos con baloncesto porque hoy a las 9 de la noche en el pabellón de Bisburg se juega el primer partido de la final de la Liga Día. Salamanca-Girona, al mejor de 3 partidos, una nueva final entre los dos, ahora mismo los dos buques insignias del básquet femenino en España, con ventaja de campo para Salamanca, que ha sido campeón de la Liga Regular, que parte como absoluto favorito, incluso con bastante más diferencia que el año pasado ante Girona. Y en caso de que haya tercer partido, repito, ventaja de campo para Salamanca, así que el decisivo partido, el tercero, será aquí, en el pabellón de Bisburg. El objetivo de las azules, obviamente, lograr su segundo triplete nacional seguido. Entrenador de Salamanca, Miguel Ángel Ortega, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo están los ánimos? A nada, pocas horas.
Bueno, estamos con ese gusanillo, esa incertidumbre, ¿no? De ver cómo sale el partido. Bueno, un partido tan importante, ¿no? Pues ahí con esos nervios.
¿Y por dónde puede romper el melón del partido de esta noche, Miguel?
Bueno, esperemos que sea lo que está pasando últimamente, ¿no? Que nuestra intensidad y nuestra actividad pues nos lleve a ir poco a poco decantando el partido hacia nuestro lado, ¿no?
¿Cómo cambia tu planteamiento, Miguel, respecto, por ejemplo, a la Liga o al playoff de Liga del año pasado? ¿Cómo cambia tu planteamiento en relación a los cambios que ha habido también en la plantilla de Girona?
Bueno, a ver, el equipo yo creo que mantiene una seña de identidad, ¿no? Eso lo mantenemos. Y luego hay pequeños matices, pues bueno, también en función de lo que nos vaya proponiendo el rival, ¿no? Contra Ferrol, por ejemplo, fue muy claro, nosotros teníamos muy claro el desarrollo del juego, por dónde tenía que ir, que la rotación del equipo y demás, y en función de lo que ellos hacían, lo que teníamos que hacer, y bueno, cada partido a veces es una historia diferente, pero siempre tiene una línea, ¿no?, que tú tienes que ir imponiendo. Claro.
¿Qué te preocupa de ellas?
Bueno, me preocupa pues que no tienen ninguna presión, ¿no? Yo creo que ellos ya tienen muy asumido que no tienen ninguna presión y que bueno, y que no pasa nada si pierden. Entonces, bueno, eso siempre, esa relajación y esa no presión, pues siempre te puede hacer jugar un poquito mejor.
¿Y el míster esto cómo se lo toma, sabiendo que son sus últimos tres partidos en Salamanca a nivel personal?
Bueno, eso no se piensa, lo que se piensa es en el triplete. Realmente yo creo que estamos todos como la temporada pasada, ¿no? Con esa ilusión de conseguir el triplete, de hacer otro más, ¿no? Y bueno, porque al final yo creo que tenemos que pasar, ¿no?, de ganar ocasionalmente un título a lo que yo siempre digo, ¿no?, que es, vamos, tenemos que ser una hegemonía, ¿no?, en esta liga.
Dos tripletes en dos años, si lo consigue Miguel Ángel Ortega, no va a estar mal el balance, ¿no?
Hombre, yo creo que estará muy bien.
No está mal.
Y que bueno, que es una cosa que a todos nos llena, ¿no? Yo creo que la afición y todo el mundo estamos todos muy muy contentos, ¿no? Y esa ambición, ¿no?, pues es lo que te lleva a que nadie se relaje y a que, bueno, pues por ejemplo, la imagen del otro día de intensidad en Ferrol, ¿no?, pues eso dice mucho de la ambición del grupo por volverlo a repetir, ¿no?
Porque a los entrenadores no les cuelgan las camisetas o las corbatas de los pabellones, ¿no? ¿O sí?
No hace falta, yo no hace falta. Simplemente con vuestra amistad y bueno, que la gente por la calle le diga hola, yo ya estoy más que contento.
Miguel, mucha suerte esta noche, un abrazo.
Un abrazo y gracias.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bienvenidos de
nuevo. Es entretenimiento.
Dani Martínez, la última.
Búscame otro huequín, para hacer otra.
Beso, Dani.
Es información.
Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid?
¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de juego?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
COPE, estar informado.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Pues nada, hasta aquí nuestro programa de hoy con el protagonismo indiscutible para el tema de las marcas de la Unión Deportiva Salamanca, que creo que ya va quedando muy claro cómo está el asunto. Hemos tenido a Jorge García, el abogado de la administración concursal de la Unión Deportiva Salamanca, en esa pelea que tienen contra unionistas, y desearle suerte a Salamanca esta noche en ese primer partido de la final de la Liga Día. Escuchábamos a Ortega contra Girona, el mejor de tres partidos, el primero aquí en Salamanca, el segundo en Girona, y si hay un tercero volverá a ser en Salamanca. Mucha suerte a las chicas de Ortega. Mañana volvemos para cerrar la semana con toda la previa de lo que va a venir el fin de, que va a ser apasionante, con el disparadero de Toni Melgar, con todo el deporte. Aquí, como siempre, desde las 3:30 hasta las 4, Deportes COPE Salamanca. Y ahora te dejamos con Expósito, con la COPE, con la tarde, con la radio. Hasta mañana.